Buenas a todos, comenzamos con el segundo podcast sobre hábitos saludables, nutrición y deporte. Hoy vamos a tratar sobre el tema de las proteínas y el daño renal, que por desgracia muchas personas todavía piensan que existe un riesgo con este macronutriente. Y lo peor de todo es que hay algunos médicos que por desgracia no se han actualizado y lo siguen pensando, provocando una alarma en la sociedad que es totalmente innecesaria. También explicaré un poco en qué consisten los suplementos deportivos, las ayudas ergogénicas en general. Nombraré algunos, pero profundizaré sobre todo en lo que son las proteínas whey, los típicos batidos de proteína que vemos a algunas personas que van al gimnasio que lo toman. Comentaré qué tipos hay, de dónde provienen y si realmente son necesarios estos suplementos para mejorar en nuestros objetivos y en nuestro rendimiento. Para que no se os olvide quién soy, me llamo José Alberto Benítez Andrades, @javenitez88 en Twitter e Instagram, y me podéis leer en javefitness.com, que es mi blog personal, y en bitonica.com, que es una web maravillosa sobre hábitos saludables, que tiene detrás también pues a un gran equipo con el que cada día estoy más a gusto. Y sin más, tras esta presentación, comenzamos con el programa de hoy. Como ya os comenté en el podcast anterior, los alimentos que se componen principalmente de tres macronutrientes que nos aportan energía, proteínas, carbohidratos y grasas. Para poder gozar de buena salud, y sea cual sea nuestro objetivo, es necesario que nuestra dieta contenga los tres macronutrientes. No hay que demonizar ninguno de ellos y tan solo debemos intentar ajustarlos a nuestro estilo de vida particular, encontrando las proporciones adecuadas en función de nuestros objetivos, ya sea para perder grasa, ganar músculo o simplemente mantenernos. Nuestra sociedad, por desgracia, nos intenta vender una pirámide nutricional que posee incluso magdalenas en su base. No es que haya que demonizar los carbohidratos, pero precisamente el aporte nutricional de una magdalena no se puede equiparar al de un cereal como puede ser la avena, el arroz integral o, por ejemplo, los tubérculos como la patata o el boniato. A esto ya dedicaré otro podcast porque la verdad es que da mucho que hablar. El tema es que existe un mito muy extendido con las proteínas, y es que dicen que en exceso causan daño renal, pero realmente, ¿qué hay de cierto en esto? Pues bien, los riñones, junto con el hígado y el corazón, son los órganos que más trabajan a nivel corporal. Cuando aumentamos el consumo de proteínas, aumenta la urea y la creatina, en comparación con una dieta que es, digamos, baja en proteínas y alta en carbohidratos. Salvo que suframos gota o insuficiencia en general, el ligero aumento proteico en la dieta es tolerado perfectamente por nuestro organismo. Es decir, en personas sanas no existe ningún peligro de daño renal. En cuanto a la Organización Mundial de Salud, la OMS, recomienda un mínimo de 0,8 gramos por kilogramo de peso de proteína, mientras que los deportistas suelen consumir generalmente entre 1,8 y 2,5 gramos por kilogramo de peso generalmente. En un estudio se comprobó que consumiendo 0,8 gramos por kilogramo de peso en personas no sedentarias se producía una pérdida de masa muscular, con lo cual esta recomendación no es apta para deportistas. Otro estudio dejó como conclusión justamente lo contrario a lo que dice este mito. Es decir, el consumo de una dieta proteica mejoró la función renal y es una de las mejores formas de prevenir la disminución de la función renal con los años. Un tercer estudio, que se realizó en 1.624 mujeres durante 10 años, demostró que las proteínas no disminuían la función renal, pero sí que podían verse perjudicadas aquellas mujeres que tenían una insuficiencia renal leve cuando consumían proteínas de origen animal no lácteo, ¿vale? Es lo que se vio en ese estudio. Con lo que el consumo de proteínas no está relacionado con un empeoramiento de la función renal y una dieta alta en proteínas sí puede perjudicar la función renal en personas no sanas que poseen una insuficiencia, pero no así en personas que estén totalmente saludables. Pero esto, por si fuera poco, aún hay más. En otro estudio realizado en 2003, se comparó una dieta alta en proteínas, que era el porcentaje era 30% de proteínas, 40% de carbohidratos y 30% de grasas, frente a una dieta común, que era un 15% de proteínas, 55% de carbohidratos y 30% de grasas, Resultó que la dieta alta en proteínas produjo una disminución del 50% de la respuesta de la glucosa en 24 horas, los triglicéridos en ayunas fueron menores y, además, en personas que poseían diabetes tipo 2, la dieta proteica disminuyó la glucosa en sangre y mejoró el control de la glucosa en general. También se demostró que una dieta alta en proteínas mejoró la presión arterial y que la función renal se mantiene estable incluso con ingestas proteicas cercanas a los 3 gramos por kilogramo de peso de proteína. A pesar de que superar los 2,5 gramos por kilo de peso no nos aporta ningún beneficio extra, tengamos el objetivo que tengamos. Es decir, incluso si cuando estamos intentando ganar masa muscular consumimos más de 2,5 gramos por kilogramo de peso, no vamos a tener ningún beneficio extra. Eso sí, es cierto que de ninguna de las maneras debemos nunca superar los 4,5 o 5 gramos por kilogramo de peso de proteína, ya que en ese caso sí que podríamos tener un daño renal agudo debido a la incapacidad de que nuestro organismo pueda metabolizar la cantidad de urea que se produce por la oxidación de los aminoácidos. Estas cantidades, hablando por ejemplo de pollo, en una persona que pese 70 kilos serían unos 350 gramos de proteína, vamos a suponer, y estos 350 gramos de proteína, si por cada 100 gramos de pollo tenemos unos 20 gramos de proteína, habría que comer casi 2 kilos de pollo al día para superar estas cifras, con lo cual a ver quién es el valiente. Así que nada, si queréis manteneros sanos, la mejor forma, lo mejor que podemos hacer para nuestro organismo completo es realizar ejercicio físico moderado, comer verduras, frutas, ingerir grasas procedentes de fuentes buenas como frutos secos, aceite de oliva y pescados grasos como el salmón, beber bastante agua y tener en definitiva una dieta equilibrada y una vida lo más sana posible. Quería acabar este bloque de las proteínas y el daño renal dando las gracias a Sergio Espinar, que es un nutricionista deportivo, amante de la fisiología, del mundo del fitness, de la suplementación y de todo lo relacionado con la mejoría del rendimiento deportivo, que tiene una maravillosa cuenta en Twitter que se llama @siéntetegood y que escribe en el blog de HSN Store, entre otros, y realmente la mayoría de la información que os he dado en este pequeño bloque ha sido obtenida prácticamente de su página web. Así que nada, muchas gracias. Hace un tiempo redacté un artículo en mi blog en el que traté de explicar de forma breve en qué consistían los suplementos de proteínas, recalcando que en muchas ocasiones, teniendo una buena alimentación, no eran necesarios para alcanzar nuestro objetivo, ya fuera perder grasa, aumentar volumen muscular o simplemente mantenernos. Lo que sí que es cierto es que una buena dieta de volumen o definición, acompañada de una buena suplementación en algunas ocasiones, puede ayudarnos un poquito más a alcanzar nuestro objetivo de forma un poco más rápida, pero tampoco hacen milagros. No obstante, lo que me gustaría en esta parte, en este bloque del podcast de hoy, comentar es informar un poco más de forma genérica acerca de la diferencia entre los suplementos deportivos y las sustancias químicas o sustancias dopantes. Así que antes de nada, me gustaría dejar claro lo siguiente. Los suplementos no son más que ayudas, tanto si nuestro objetivo es la salud como si lo es el rendimiento, que complementan a un programa de alimentación correcta, entrenamiento bien planificado y descanso adecuado. Estas palabras que he comentado ahora, que he dicho ahora mismo, las he sacado de un texto que está en el blog de HSN Store y que me parecieron unas palabras bastante interesantes y que resumen un poco en definitiva esto. Una cosa son los suplementos deportivos y otra cosa es sustancias químicas y que producen daño realmente a la salud, de los cuales incluso en otro programa de podcast quizá le dedico una pequeña parcela, un pequeño bloque. Con esta afirmación que he comentado acerca de que los suplementos no son más que ayudas, tanto si nuestro objetivo es la salud como si lo es el rendimiento, queda patente que lo que ya os he dicho al principio, que los suplementos no son siempre necesarios para una mejora deportiva, pero sí que son recomendables si queremos conseguir en algún momento nuestro objetivo. Y lo más importante, que no sean necesarios, significa que en muchas ocasiones sí lo son. Hay muchos factores determinantes de este punto, como por ejemplo, si nos encontramos en una dieta hipocalórica y es una dieta hipocalórica muy pronunciada, es decir, con un déficit importante, probablemente tengamos una carencia vitamínica que, por poner un ejemplo, pues debe ser suplida con un complemento multivitamínico. Todo esto, ya os digo, dependerá del caso particular de cada uno, del déficit hipocalórico que estemos realizando, si es muy grande, si no es muy grande, etcétera. Hay muchos tipos de suplementos y hoy voy a comentaros un poco sobre las proteínas de suero. Hoy os hablo de las proteínas de suero, que son las que se utilizan en los batidos típicos de gimnasio que vemos a la gente. Y que hoy os voy a intentar un poco aclarar a todos que esto ni son drogas ni nada por el estilo. No es más que... es lo mismo que si ves a alguien comiendo una pechuga de pollo o un trozo de pescado. Vamos, son proteínas sin más y simplemente os voy a comentar hoy un poco incluso de dónde proceden estas proteínas. Existen distintos tipos de proteína, ya he hablado en alguna ocasión en mi blog acerca del valor biológico de las proteínas. El valor biológico es un número que se asigna a las proteínas en función de la calidad que posee la misma. Este valor biológico es la medida de la absorción y síntesis en el cuerpo de la proteína procedente de la ingesta de alimentos. Para que os hagáis una idea, según el tipo de proteína se da un valor biológico. Por ejemplo, el suero de leche posee un nivel, un valor biológico entre 104 y 120. El huevo entero posee un valor biológico de 100. La clara del huevo 88. Los pescados entre 80 y 85. El aislado de guisante entre 80 y 85. Las carnes entre 78 y 80. Bueno. Dependiendo del tipo de proteína, tiene un valor biológico u otro. Hay que destacar que, lógicamente, las proteínas vegetales son las que tienen menor valor biológico y, bueno, por eso la gente que es vegana o vegetariana tiene que jugar mucho y combinar muy bien los alimentos para poder tener unas proteínas completas. En otros podcasts igual ya hablaré también un poco más en profundidad sobre esto. Dentro de las proteínas podemos dividir sus variantes principalmente en tres grupos. El primer grupo es el de las proteínas de suero de leche, las whey protein, que dentro de todos los tipos de proteínas digamos que es la más completa de todas. Estas proteínas proceden del suero de leche, son de digestión rápida y fácil, poseen una gran cantidad de aminoácidos esenciales, que los aminoácidos esenciales son los que no pueden ser producidos por nuestro organismo, es decir, solo podemos obtenerlos mediante la dieta. Las proteínas se dividen en aminoácidos. Estos aminoácidos, como acabo de explicar ahora, los hay esenciales, los hay no esenciales y, bueno, los hay ramificados. Entre los esenciales son los que solo podemos obtener mediante la dieta. Los no esenciales los puede producir nuestro organismo. Entre los esenciales se encuentran la isoleucina, la leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina, histidina y arginina. Entre ellos se encuentran los tres aminoácidos de cadena ramificada, BCAAs, y que además contienen otros subcomponentes que otorgan más beneficios que los propios aminoácidos. Estas proteínas de suero de leche se suelen encontrar en tres formatos distintos: concentrados de proteína, aislados de proteínas o hidrolizado de proteínas. La diferencia entre unos y otros es la cantidad de carbohidratos que poseen, digamos que la pureza de la proteína en sí. Dependiendo de la fase en la que nos encontremos, nos interesará más un tipo de proteína u otro. Si nos encontramos en una especie de, bueno, si vamos a competir o si tenemos un objetivo muy, muy concreto. El precio, lógicamente, varía. A más pureza de la proteína, más cara va a ser en el mercado. Además de las proteínas del suero de leche, el segundo tipo serían las proteínas de caseína. La caseína es una proteína que se encuentra en un 80% en la leche. A diferencia de las de suero, son de acción lenta o de liberación prolongada, debido a que su proceso de digestión y absorción es mucho más lento. Su utilización suele ser principalmente en momentos en los que vamos a estar durante varias horas en ayuno. Y por último, el tercer tipo serían las proteínas del huevo. Las proteínas del huevo, con la yema incluida, son de altísima calidad. Contienen grandes cantidades de aminoácidos esenciales y es el alimento con mayor valor biológico que existe. Son una muy buena alternativa para aquellos que son intolerantes a la lactosa a la hora de obtener proteínas de gran calidad. Como ya comenté en el anterior podcast, es una pena que mucha gente prohíba el huevo con el tema del colesterol cuando no es más que un mito. Y ya para finalizar el bloque de hoy, relacionado con la suplementación deportiva y las proteínas en concreto, las proteínas de suero, os voy a enumerar los distintos pasos que se realizan para producir la proteína de suero. Así podréis ver que estas proteínas son algo natural, que no son nada químico ni diferente a comerse una pechuga de pollo o en un momento determinado un yogur o un vaso de leche. Para producir las proteínas de suero, lo primero que se realiza es se ordeña la vaca, seguidamente la leche pura se recoge y se enfría a 4 grados centígrados, esta leche se pasteuriza a 72-73 grados centígrados y se vuelve a enfriar en unas instalaciones para fabricar queso. Tras el proceso de creación del queso, se retira el suero. Se procesa la proteína de suero, la whey es ultrafiltrada para convertirse en concentrado de proteína whey, el concentrado es microfiltrado para conseguir aislado de whey, el aislado o el concentrado se atomiza para conseguir proteína whey en polvo, la proteína se mezcla o se le añade un sabor a plátano, a fresa o lo que sea, se mezcla la proteína, esta mezcla proteica se envasa, las proteínas se envían a las empresas y finalmente nosotros las compramos en nuestra tienda de nutrición deportiva. Como veréis, no es más que, como ya he comentado antes, lo mismo da tomarse un batido que tomarse una pechuga de pollo. Los que me seguís en las redes, pues ya sabéis que yo todo lo que he ido consiguiendo y mi forma de alimentarme, de momento yo no utilizo ningún tipo de suplementación deportiva, pero sí que predico e intento explicar a toda la gente cercana pues que esto no son drogas y que en un momento determinado pueden venir bien incluso para temas de salud, ayudan a gente a completar su ingesta proteica que en muchas ocasiones cuando por ejemplo los hombres empezamos a tener sarcopenia, los batidos ayudan bastante a poder llegar a el mínimo de proteínas que necesitamos para que no se destruya la masa muscular que tenemos. Así que con este bloque ya hemos finalizado el programa de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, que no os haya resultado muy pesado todo lo que os he contado. Y nada más, que os deseo que tengáis un gran día. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia, ya sabéis que mi correo electrónico es info@javefitness.com. Y en mi blog he dejado un plugin, una pequeña pestañita que os aparecerá si entráis a la derecha, en la cual me podéis enviar vuestra pregunta con vuestra voz, porque es un plugin que permite grabar audio y a mí me llegará esa pregunta y luego yo pues intentaré contestarla en programas futuros. Así que os animo a que me enviéis preguntas tanto por correo como por el plugin. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente podcast.